Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzic. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. Como saben los oyentes que nos siguen, aquí no hablamos de la para allá desde el punto de vista religioso, de ninguna corriente, tampoco místico, cabalístico o lingüístico, sino desde algún ángulo filosófico de la porción de lectura de la Torá, de la Biblia judía, que corresponde a esta semana. Y esta semana leemos una parashá que se llama Trumá y que tiene como muchas instrucciones técnicas. Yo me pierdo con esta parashá. Digo, ¿cuánta la cantidad de texto bíblico sagrado que se dedican a cuestiones técnicas, ¿no? Me llama la atención.
Sí, sí. Exacto, Jorge. Un poco arrancamos desde acá. Sí, y más específicamente son instrucciones que tienen, como tú dices, técnicas que tienen que ver con formas de construir o armar determinados artificios, determinados objetos técnicos, instrucciones muy precisas, con un énfasis particular en el modo de hacer, de un modo y no de otro, la singularidad en cómo algo debe ser construido. Esto, por supuesto, da lugar a pensar la relación entre la historia del pensamiento o modalidades del pensamiento y, por ejemplo, su plasmación en la arquitectura. Desde Gombrich, desde Barbour, desde toda la historia del arte, hay un quiasmo, hay un entrelazamiento entre las formas de pensar y las construcciones. Si suponte uno quiere estudiar, no sé, la contrarreforma, tiene inevitablemente que ir al barroco. Si uno quiere pensar el racionalismo, bueno, deberá haber algunas corrientes clasicistas. Es decir, el modo en idear el espacio, en ver perspectivas del mundo, el mejor modo de hacerlo es ver cómo se plasman en objetos, en artificios concretos, en construcciones, en catedrales. Si uno quiere pensar en la teoría de la relatividad o en las ideas de la escuela de Viena en economía, quizás tenga que ver alguna construcción de la Bauhaus en Alemania. Es decir, hay un profundo entrelazamiento entre el mundo de la arquitectura, de las construcciones, del arte y el mundo del pensamiento. Entonces no es casual que un modo de decir, una manera de ser del mundo, de echar una mirada sobre el mundo, sea precisamente ver estas indicaciones de construcción, esta manera espacial, constructiva, cómo se plasman las ideas, los pensamientos. En el caso concreto de la porción bíblica que nos toca hoy, yo diría que son tres etapas. La primera es las instrucciones, como tú decías, que da Moisés para construir el tabernáculo. Hay un segundo momento, que es en que el pueblo construye el becerro de oro. Y hay un tercer momento en que se construye entonces el tabernáculo. Pero está diferido en el tiempo las instrucciones de la construcción, lo cual todavía subraya más lo que tú decías al comienzo, la idea de las instrucciones, no solamente el modo en que se construye efectivamente el tabernáculo. Hay una instancia destacada que tiene que ver con las instrucciones, Entonces, y la primera instrucción de Dios para la construcción concierne al arca. El arca que deberá guardarse en el santuario más profundo del tabernáculo. Dios le dice a Moisés, Éxodo 25, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto, la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, además pondrás en su derredor una moldura de oro, fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. Fíjate que, como se sabe, y es una nota distintiva, los romanos son ingenieros, ¿no? Se dice, el Imperio Romano, el pensamiento romano está transido por un pensamiento de ingeniería, así como los griegos tienen que ver con la belleza. Bueno, digamos, este sería, si bien el texto bíblico no es un texto que desarrolla, bueno, aquí hay un sesgo romano, digamos, ¿no? Esto que muchos atribuyen a los romanos, sesgo constructivo de instrucciones. Entonces, pero lo primero dijimos es el arca, lo que va a estar, digamos, el corazón, la nuez, el corazón de la construcción, el arca, que es lo que acabamos de ver, las instrucciones precisas. Luego viene el testimonio que va a estar dentro del arca, que son las 2 tablas que Moisés bajará del monte. Recordemos que las instrucciones preceden a las tablas, porque son instrucciones, no es todavía la construcción. A continuación vienen las instrucciones para la fabricación del propiciatorio, los querubines, la mesa de los panes de la presencia y el candelabro de los 7 brazos. Y luego, y solo luego, después de hacer constar las instrucciones para la fabricación del tabernáculo en sí mismo, y aquí viene, harás la morada con 10 tapices de lino fino torzal, de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí. Fíjate los colores, ¿no? La atención a los matices de los colores. Bordarás en ello unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. También harás para la morada tableros de madera de acacia y los pondrás de pie. Cada tablero tendrá 10 codos de largo y 1 codo y medio de ancho. Harás además 5 travesaños de madera de acacia. Harás un velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino de torzal. Bordarás en él unos querubines, colgarás el velo debajo de los broches. Antes de seguir con esta tan minuciosa y detallada descripción, decir que, por ejemplo, la acacia, que es un símbolo de inmortalidad, aparece también en la mitología griega, ¿no? Aquí la acacia aparece con la construcción del tabernáculo y aparece muchísimo también en la mitología griega. En la mitología griega, aparte, está connotada con la amistad. Pero me detengo un momento porque antes de proseguir a esta profusión de detalles que van desde una gama sutil de colores, ¿no?, hasta modalidades precisas de engarzamiento de las piezas, los comentarios posbíblicos han sido diferentes y a veces disímiles entre sí. Hay 2 grandes bloques de perspectivas. Una es lo que se llama una explicación analógica o alegórica de estos instructivos. Esto es Flavio Josefo, sobre todo, en la antigüedad judía o antigüedad de los judíos, y Filón de Alejandría. Dos, uno un historiador famoso, Flavio Josefo, y el otro un filósofo judío de Alejandría de los primeros siglos. Filón, empecemos entonces por Josefo. Josefo en el volumen 4, las antigüedades judías, dice: cada uno de estos objetos se propone recordar y representar el universo como descubrirá si acepta examinarlo sin prejuicios y con inteligencia. Es decir, para Josefo, desde el efod, es decir, la túnica, la toga del sacerdote, hasta los querubines, hasta los colores, hasta el modo de engarzamiento de las piezas, significan, son símbolos, son meramente símbolos, no es algo real, es un símbolo del universo. De la misma opinión es Filón. Filón dice: miremos el tabernáculo y el altar como ideales. Uno es la idea de la virtud incorpórea y el otro es el emblema de la imagen de dicha virtud perceptible por los sentidos interiores. O sea, todo esto no sería más que un insight, una visión de la morada interior, la morada cósmica o la morada personal dentro de cada uno de nosotros. Los tapices se relacionan con los planetas, los tejidos con los elementos de la tierra, la sangre, etc. Luego, por supuesto, hay una segunda corriente que enfatiza, más positivista, bueno, la cuestión arqueológica, plantea que en realidad estos textos no son contemporáneos a los eventos que describe, sino que son claramente posteriores. Todas estas cuestiones, estos matices que ponen estos positivistas o estos que ven el texto desde lo arqueológico. Ahora, más profundamente y con todas estas discusiones que hay, habría que quizás ensayar una explicación de tipo funcional, ¿no? Esta sería una explicación más contemporánea, digamos, ¿no? Quizás esta explicación debería tomar recurso a ver el episodio que está en el medio, que es el del becerro de oro. Fíjate, Jorge, aquí entraría lo siguiente. ¿Cómo pensar el asunto? Y bueno, quizás hay que contrastar la construcción del becerro de oro, que justamente está en el medio entre las instrucciones del tabernáculo y la construcción efectiva del tabernáculo. ¿Y cuál es una de las características de la construcción del becerro de oro? ¿Qué es una construcción? Que pide el pueblo y que sobre todo se hace rápidamente. Y subrayo esto, se hace rápidamente. Dice el texto, y le dio forma con un cincel y lo convirtió en un becerro fundido. Compara, Jorge, la minuciosidad, las instrucciones de ingeniería y arquitectura complejas y sofisticadas del tabernáculo, del arca y el propiciatorio, frente a la inmediatez de fundir inmediatamente los anillos y bienes de los israelitas para rápidamente, de un momento al otro, el texto bíblico lo da como una cuestión intempestiva, construir el becerro de oro. La idea mía, y por supuesto no solo mía, sino de otros intérpretes del texto, es que aquí lo que se desea subrayar o poner en primer plano es la diferencia entre algo que se construye por ansiedad, con voracidad, como una pulsión inmediata relacionada con la avidez, como es la construcción del Cerro de Oro, con la construcción de un instrumento mucho más sofisticado que como las obras que se ponderan en el texto bíblico y que tiene, por lo tanto, una valencia ética, son hechas con tiempo. Es decir, el Becerro de Oro, que es el interludio en medio de la construcción del tabernáculo, es precisamente la figura antagonista, el tropos contrario. Es decir, lo que se hace inmediatamente, súbitamente, frente a, en cambio, lo que lleva su tiempo y tiene instrucciones precisas. Hay otros episodios bíblicos que enfatizan esto que acabamos de decir. Por ejemplo, en Jueces 8:22, cuando se habla de Gedeón y el efod, la construcción del efod, de la túnica, que se hace inmediatamente. O sea, siempre podemos hablar de la Torre de Babel también, por supuesto. Entonces, siempre lo que se hace inmediatamente, intempestivamente, destempladamente, son construcciones, diría, marcadas por algún tipo de deficiencia, son condenadas. En cambio, y por último, el último gran ejemplo es el Templo de Salomón, que precisamente luego Salomón va a tener que pagar, y también su descendencia, el haberlo hecho con mano de obra esclava, ¿no? Mm. También, hay notas que también lo acercan al Becerro de Oro, ¿no? Los impuestos de Salomón, hay muchos detalles condenables, que la Biblia no repara en mencionarlos. Entonces, esta sería la idea. La cuestión del tabernáculo, yo creo que una posible interpretación, por lo menos la que estamos ensayando aquí con ustedes, es que las cosas que valen la pena, las cosas importantes, se hacen con tiempo y de manera sofisticada. En su lugar, lo que se hace inmediatamente, lo que se hace ávidamente, tiene una connotación, una valencia negativa. Querido Jorge, no sé si...
No, yo lo que me gustaría es si nos puedes recomendar alguna lectura.
Sí. Bueno, como ves, esto es muy sesgado. A ver, hay un texto en inglés, pero yo no sé si está en español, porque no contamos a veces, querido Jorge, con mucha bibliografía, a veces, cuando son temas muy específicos, como el que tocamos hoy. Hay un texto de Menahem Haran, que se llama algo así como Templos y servicio del templo en el antiguo Israel. Es un libro del 78, del cual yo extraje algún material para mi comentario de hoy, que es muy interesante. No sé si está en español el libro, pero quizás los oyentes también lo puedan conseguir lo puedan pedir por correo o quizás haya, yo lo desconozco, una versión en español. Se me ocurre ese ahora. Y luego, como curiosidad también para aportar a los oyentes, Wittgenstein, el gran filósofo, ¿no? Judeo-austríaco, él construyó una casa muy particular, que incluso la pueden encontrar seguramente en Google, la imagen de la casa, basada en sus propias ideas. Luego, en general, sobre el tema de la Bauhaus, o sea, la idea, las teorías de Avi Barbour, hay una publicación que se llama El Urogallio, es una revista que creo que es española, si no me equivoco, de 1990 y pico, que tiene un buen trabajo sobre la casa de Ludwig Wittgenstein, que se llama Ludwig Wittgenstein y la casa transparente, que lo publicó Rafael García Alonso. Así que sí. Así que yo esto es lo que te puedo decir, no hay mucho material más sobre este tema, pero quizás haya en español y yo desconozca algunos textos sobre arquitectura bíblica, que es un tema fascinante. Uh-huh. Y aparte, algún oyente que sea arquitecto y le interese el tema, tanto puede colaborar con aportando algo. Yo no sé si en la página que tú tienes de Radio Sefarad abajo se puede agregar cosas, ¿no? Se puede escribir. Pero quizás se aporte incluso de algún oyente que le interese la arquitectura bíblica. Sí, hay un famoso comentarista bíblico, un exégeta, Umberto Casuto, italiano con doble S, que tiene un libro de 67 sobre el Éxodo, se llama así, un comentario sobre el libro del Éxodo del 67, Umberto Casuto, un gran estudioso, que alguna vez podemos hablar de él, italiano, judío italiano, que habla también un poco de esto.
Uh-huh. Bueno, respecto a los que quieran ampliar o incluso sugerir algún tema o compartir con nosotros alguna duda, pues lo que tienen que hacer es escribirnos a redaccion@radiosefarad.com y nosotros los atenderemos, y si es una consulta para ti, Pablo, pues le remitiremos el mensaje. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la semana que viene.
Por favor, Jorge, un abrazo enorme.